Nuestro destino está escrito en el cielo. Un futuro peligroso. Cuando el sol se empiece a calentar hinchándose hasta adquirir un enorme tamaño. Cuando colisiones titánicas, la explosiva muerte de una estrella y la energía pura del agujero negro amenacen la galaxia. Pero todavía hay esperanza para la vida, porque nuestro destino se extiende en el oscuro horizonte y más allá. Exponer el universo. En los vastos dominios del espacio, una galaxia, una gran espiral de estrellas, sigue su camino a través de la oscuridad. 200.000 millones de soles, incontables planetas, una deslumbrante variedad de mundos. Seguramente este es uno de los lugares más importantes del cosmos. Pero ¿cuánto puede durar? ¿Y cómo evolucionará? Afortunadamente hay alguien vigilando estos asuntos desde una posición privilegiada. Un punto rocoso llamado Tierra. Aquí los astrónomos están iniciando una revolución en la cosmología. Utilizando avanzados telescopios y simulaciones de ordenador, están reconstruyendo la historia de la galaxia. Y dando un paso más, están prediciendo acontecimientos que aún no se han producido. Hoy están cartografiando el futuro hasta el más mínimo detalle. El destino del Sol y el de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Ahora estamos aprendiendo que este vecindario estelar, tan familiar para nosotros, algún día nos resultará desconocido. Una serie de cataclismos en cadena amenaza con remodelar el cielo nocturno. En los próximos eones, algunos soles como el nuestro empezarán a convulsionar. Al mismo tiempo, toda la galaxia emprenderá un apocalíptico camino. Una ruta de colisión con otro lejano sistema estelar, que la transformará radicalmente. ¿Cómo sobrevivirá nuestro pequeño mundo? ¿Qué será de nuestro vecindario? ¿Quién puede leer su futuro en el cielo nocturno?
¿Qué veis?
Esta noche un grupo de jóvenes astrónomos del Bronx tiene una cita con las estrellas.
Bien.
Pero si miráis...
Han venido a una reunión de astrónomos aficionados para seguir las huellas del cielo de la noche.
¿Qué veis?
Veo Saturno.
Los planetas, Júpiter, Saturno.
Ese es Júpiter, lo que mirabais hace un minuto.
Las constelaciones, Sagitario, Orión...
Esa es la estrella más brillante del cielo, se llama Sirio.
La noche está llena de preguntas sobre dónde hemos estado y a dónde vamos.
Porque si miráis a...
La astronomía es más que un arte, es algo que tienes en el alma.
Diferentes convenciones, diferentes especies, diferentes planetas. Creo que aquí todos somos exploradores.
¿Habéis podido ver la Vía Láctea?
¿Y la nebulosa del cangrejo?
Durante mucho tiempo hemos visto el cielo nocturno como una imagen fija, eterna, inmutable. Ahora estamos aprendiendo que las débiles luces que aparecen en nuestros telescopios son cuerpos en constante movimiento, que giran y forman remolinos, evolucionando a escalas de tiempo que solo estamos comenzando a comprender.
Para la gente de hoy es difícil imaginar de qué forma tan radical puede cambiar nuestra imagen. Nuestras nociones de qué escala son las importantes para comprender el futuro de todo lo que vemos se están viniendo abajo y, sí, nuestro sentido del tiempo está cambiando realmente y lo que entendemos por el futuro a largo plazo del universo ha cambiado enormemente en los últimos 100 años, 50 años, 20 años.
Nuestro universo y el mismo tiempo empezaron hace 15.000 millones de años. En una gran explosión. El Big Bang. Este enorme estallido de luz y calor fue seguido por la oscuridad. Entonces ocurrió algo muy importante. ...500 millones de años después del Big Bang nació la primera estrella. Como muestra esta simulación informática, la gravedad reunió gigantescas nubes de hidrógeno. Lo calentaron, lo hincharon y se produjeron remolinos hacia adentro. En el centro se empezó a formar un huevo diminuto. En su núcleo había una estrella joven. Después de nacer, este sol ardió en un fuego nuclear, creando oxígeno, carbono, hierro. La gravedad empujó estos elementos pesados hacia el centro, hasta que la estrella ya no pudo contener más. Solo quedaba una salida. Colapsó y estalló. Una supernova. Pero mientras moría una estrella, nacían multitud de ellas. El universo entró en su primera gran era, la era de las estrellas.
Hoy las estrellas son la piedra angular de nuestro universo. Las estrellas son objetos que generan la mayor parte de la energía que hoy se genera en el universo.
Dentro de nuestra galaxia tenemos unos 100.000 millones de estrellas. 100.000 millones de estrellas, esto es extraordinario. Uno no se encuentra ese número en la vida diaria.
Al principio, la gravedad une a las estrellas en cúmulos y las galaxias empiezan a tomar forma. Algunas en los lugares más insospechados. ¿Qué hace que un simple grupo de estrellas se convierta en una galaxia? ¿Cómo se llegó a formar nuestra galaxia y toda su rica y emocionante variedad? La naturaleza empezó por unir los materiales más simples. Hidrógeno puro generado en el Big Bang. Elementos más pesados procedentes de las supernovas. Todos comenzaron a girar juntos por efecto de la gravedad. En el mundo real, como ahora muestran las simulaciones, la gravedad concentró grandes masas de materia y empezaron a surgir incontables estrellas y nubes de gas. En la gran cocina celestial, se separaron en diferentes cúmulos, y cada uno era el centro de una galaxia. En la oscuridad del espacio, estos cúmulos se unieron, girando unos alrededor de otros. Chocaron, se unieron, y gradualmente se formó una única gran galaxia.
De hecho, nuestra galaxia está formada por muchas subgalaxias que han ido colisionando a lo largo del tiempo. La estructura siguió evolucionando a escala cada vez mayor, así que ahora vemos la evolución de nuestra galaxia como pequeños grupos que chocaron al principio, y lo hicieron muchos, e interactuaron, orbitaron unos alrededor de otros, colisionaron, se unieron, y al final formaron lo que vemos hoy. De hecho, el proceso continúa.
El gran ímpetu de estas colisiones puso en movimiento a la galaxia recién nacida. girando y girando, empezó a tomar forma. El grupo se convirtió en un disco. A medida que giraba, la galaxia se aplastó hasta formar una capa de estrellas proporcionalmente más delgada que cualquier corteza que pudiéramos crear. Así fue como nuestra galaxia adquirió su forma. Y así fue como ocupó su lugar entre los 10.000 millones de galaxias del mundo visible.
Las galaxias son un zoo. Las hay grandes, gordas, pequeñas, delgadas, distorsionadas, un choque de trenes. La Vía Láctea es extremadamente delgada. No es algo extraño, pero es muy delgada. Tiene una forma más abultada en el medio. Es un abultamiento central y parece como un huevo frito, solo que es más fina. Y cuando hablo de grosor, me refiero a la distribución de estrellas dentro. Es como una fuente y da vueltas. Tiene una estructura de espiral.
Si pudiésemos ver la Vía Láctea desde lejos, la veríamos así. Una enorme unión de soles girando alrededor del centro. Tan inmensa que un rayo de luz necesita 100.000 años para cruzarla. Aún así, para los astrónomos es algo parecido a un hogar. Una ciudad, con sus barrios y su bullicioso centro. Nuestro diminuto sistema solar está a las afueras.
Vivimos en los barrios exteriores de la galaxia, no en el centro, donde la densidad de la población es muy alta. Vivimos a unos 2/3 de camino desde el centro del disco. Hay regiones donde están naciendo estrellas, donde están muriendo estrellas. Es un conjunto de vecindarios bastante rico.
Donde nosotros estamos, una estrella tarda 300 millones de años en orbitar la Vía Láctea. Pero a medida que te acercas al centro, aumenta la velocidad.
A medida que te acercas al centro de la galaxia, las estrellas están más juntas. Los edificios están cada vez más juntos, si habláramos de una ciudad, el centro de la ciudad comparado con los barrios. Aumenta la fuerza de los campos magnéticos. Los vientos que crean las estrellas son más fuertes. Todo va mucho más deprisa.
En el abultamiento central, la galaxia es más caótica. Las estrellas orbitan erráticamente, viviendo y muriendo a gran velocidad. Aquí, entre nubes de gas y radiación, seguramente no hay vida.
Las explosiones que tienen lugar, el choque de sistemas que se produce, el hecho de tener gravedad, mareas de gravedad que desgranan los cúmulos de estrellas. Intenten imaginar cómo sería. Sería una gran llama de luz.
En el centro galáctico hay más cosas además de las intersecciones continuas. En el núcleo, escondido en un sudario de polvo y luz cegadora, asoma un objeto titánico. No es una estrella, sino un auténtico monstruo cósmico. Nadie sabe exactamente cómo llegó allí, o las dimensiones reales de su energía gravitatoria. Pero una cosa es segura: algún día determinará el destino de la galaxia. Encima del volcán Mauna Kea de Hawái, un grupo de científicos está estudiando algo extraño en el centro de la galaxia. El comportamiento anómalo de un grupo de grandes estrellas, muy unidas unas a otras.
Es una buena imagen.
Estas estrellas están acelerando vertiginosamente, disparadas a velocidades fantásticas.
Estas estrellas se mueven a 500 millones de kilómetros por hora. Estas velocidades son más altas de lo que podemos comprender.
Solo hay una cosa que puede ser responsable de este movimiento inusual. la fuerza de la gravedad primigenia. Es la fuerza que creó nuestro sistema solar. Y también creó reinos tan oscuros y misteriosos que están más allá de nuestra imaginación. En la Tierra, la gravedad es una fuerza familiar, la que mantiene nuestros pies en el suelo. Nadie lo sabe tan bien como Joe Kittinger. Desde 1949, este hombre de pañuelo rojo se ha forjado un lugar en el cielo, desafiando la gravedad y estableciendo un récord de velocidad tras otro. Antes de que hubiera astronautas, Kittinger formaba parte de las fuerzas aéreas y estudiaba los efectos de la altitud en el cuerpo humano. A los 32 años, se le escogió para una peligrosa misión.
Intentas anticipar todo lo que pueda ocurrir. Te entrenas para todas las emergencias, pero siempre hay un elemento desconocido. Si el traje presurizado falla, te mueres rápidamente. Si el sistema de estabilización no funciona, también tienes muchas posibilidades de morir.
Ese día, el 6 de agosto de 1960, el trabajo de Kittinger consistía en elevarse hasta la estratosfera. Tres horas después del despegue, este globo por fin alcanzó la marca de 30.500 metros. Kittinger se convirtió en el primer ser humano que miró a la Tierra desde esa altura.
Tenía que hacer 46 cosas diferentes antes de saltar. Lo último era ponerme de pie, rezar una oración y apretar un botón que accionaba las cámaras y después saltar fuera.
Y entonces saltó al vacío. Kittinger realizó una caída libre de 32 kilómetros, 4 minutos y medio de adrenalina pura. El mayor salto en paracaídas que se ha realizado. Empujado por la gravedad, se convirtió en el primer hombre en acelerar más allá de la velocidad del sonido sin un vehículo. La gravedad es la atracción de dos cuerpos en el espacio. En este caso, Joe a 86 kilos y la Tierra a 6.000 millones de billones de toneladas. Según estaban las cosas, el viaje de vuelta de Joe fue suave. Pero en el espacio, la gravedad puede ser mucho mayor. Albert Einstein una vez imaginó la clase de objetos con una gravedad tan intensa que nada, ni siquiera la luz, escapaba de su atracción. Los llamó estrellas oscuras. Pero enfatizó que la naturaleza nunca podría ser tan extraña como su teoría. Al final, resultó que sus peores imaginaciones eran exactas. Hay un tipo de estrella que se hace tan pesada que se colapsa hacia adentro y luego explota. La masa de muchos soles es absorbida por un punto diminuto, un terrible vórtice oscuro, un agujero negro.
Los agujeros negros son sitios en los que la gravedad se ha convertido en algo negativo. Si te cayeras en un agujero negro, la gravedad sería tan fuerte y los cambios tan rápidos que va a haber un momento cuando te sumerjas en que tus pies serán empujados hacia el agujero negro más rápido que la cabeza.
¡No!
Al final te romperás en dos pedazos. Las fuerzas motrices te estiran. Te rompes en dos pedazos y los dos pedazos en otros dos pedazos. Así que te irás separando durante el camino, durante todo el camino hasta la singularidad, que es el centro del agujero negro, y acabas convertido en una corriente de átomos que vuelan por el espacio, descendiendo al fondo de ese abismo. Te absorberá un embudo a medida que el tejido del espacio se hace cada vez más estrecho en lo que a veces se llama espaguetización. Yo lo concibo como la pasta de dientes que sale de un tubo. Eso pasaría con los átomos de tu cuerpo. Lo pienso a menudo.
Ahí fuera solo hay uno o dos agujeros negros. Solo en nuestra galaxia puede haber millones. Muchos existen en el invernadero del centro de la galaxia. En esta imagen del telescopio Chandra de rayos X, cada punto de luz es una estrella que brilla mientras devora una estrella vecina. Pero aquí hay un objeto más potente. No es un simple agujero negro. Un monstruoso superagujero negro masivo. Los científicos intentan averiguar algo sobre él lo antes posible. Durante más de una década, un equipo dirigido por Eric Becklin de la Universidad de California en Los Ángeles ha estado buscándolo en el centro de la galaxia.
Creo que no lo sabemos todo, ni mucho menos. Yo nunca hubiera predicho que había un agujero negro en el centro de la galaxia, que las estrellas se mueven al 1% de la velocidad de la luz. Nunca hubiera pensado que pudiera ocurrir esto.
No es fácil encontrar a este monstruo, y mucho menos estudiarlo. Los astrónomos solo pueden vislumbrarlo estudiando las estrellas vecinas. Estas estrellas están circulando el agujero negro supermasivo, moviéndose a velocidades impresionantes.
La aceleración indica dónde está el agujero negro, así que cada estrella indica que el agujero está ahí, y la estrella próxima, que está ahí, así que si se puede encontrar la intersección, podrás localizar dónde está el agujero negro.
La herramienta básica para su caza es el telescopio Keck, el más grande del mundo, con una potencia sin igual para ampliar las señales de luz de los puntos más lejanos del universo. Utilizando el telescopio Keck, están observando el agujero hecho por un alfiler en una región no mucho mayor que nuestro sistema solar, llena de estrellas.
Para nosotros son señales que indican el centro, y nos interesa estudiar el movimiento de estas estrellas que rodean el objeto masivo o agujero negro que ahora sabemos que hay allí, en el centro de la galaxia.
De acuerdo con los datos del equipo, este agujero negro tiene 3 millones de veces el peso del Sol, comprimido en un tamaño menor que una brizna de polvo. Es uno de los objetos más grandes y más poderosos del universo.
Un agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea y en la mayoría de las galaxias que se han estudiado es como un dragón hambriento. Está ahí sentado con su boca abierta. No se mueve para atraparte, pero si te acercas demasiado, te atrapa y te come entero, te hace pedazos, lo hace. No hay posibilidad de sobrevivir si te acercas demasiado.
Los astrónomos quieren cazar a este dragón estudiando las pistas de su tormentoso pasado. Puede haber comenzado como un agujero negro más pequeño que engulló a sus vecinos, alcanzando un tamaño enorme. O se puede haber formado antes, cuando las gigantescas nubes de gas chocaron para formar la galaxia. Puede que nunca lo sepamos, porque en la zona abultada la acción de limpieza de la gravedad ha borrado todos los rastros del pasado. Aquí está el agujero negro gigante. Se asienta en el mismo centro de la galaxia, entre nubes de polvo y gas que estallan con la formación de las estrellas.
los densos cúmulos de estrellas y los grandes ríos de gas que fluyen directamente hasta su boca. Un agujero negro tan masivo como este se hará más grande con una dieta constante de estrellas y gas. Al final será tan grande que transformará toda la galaxia. Nuestra Vía Láctea tiene unos 10.000 millones de años. Es madura, de mediana edad, en un punto de equilibrio entre las eras del nacimiento y de muerte de las estrellas. ¿Cómo cambiará en los próximos eones mientras continúa su viaje por el espacio y el tiempo? En la Universidad de Michigan, el profesor de física Fred Adams está haciendo una ciencia del futuro, siguiendo las leyes de la física hasta el final.
Al comprender los sistemas astrofísicos como los planetas y las estrellas y las galaxias y el universo como hacemos hoy, podemos proyectar el futuro y ver lo que ocurrirá. Es como tener un coche de carreras nuevo. No puedes evitar ponerte en el asiento del conductor y ponerlo en la autopista para ver lo rápido que puede ir.
Esta ciencia del futuro se apoya en una serie de herramientas completamente nuevas que están en exposición. Una convención internacional de superordenadores en Denver. Los superordenadores y las nuevas invenciones en fibra óptica y software son herramientas que nos permitirán una visión sin precedentes del destino de nuestra galaxia. Ahora están ayudando a los científicos a contestar preguntas básicas. ¿Cómo será esta era de las estrellas? ¿Y qué hay más allá? Para los investigadores como Paul Goodward, el primer paso será el destino de las estrellas como el Sol.
Se puede pensar en la evolución del Sol como una lucha contra la gravedad. La gravedad es lo que hace que el Sol sea como es. Constantemente está atrayendo el material del Sol hacia el centro, pero el Sol no solo cae sobre sí mismo, porque en su centro hay hidrógeno ardiendo, en su núcleo, y esta energía genera una presión contra la gravedad del Sol.
Pero cuando ese hidrógeno se acabe, el Sol se colapsará en parte, y su núcleo se empezará a calentar, alcanzando temperaturas de cientos de millones de grados. Es el comienzo del fin.
La Tierra se calentará más y más. Los océanos comenzarán a hervir lentamente y se irán evaporando.
Para los humanos y otras criaturas vivas de la Tierra, las cosas empezarán a ser intolerables. La única cuestión es cuándo.
Dicen que si tienes una rana en el agua y subes la temperatura del agua, la rana no saltará fuera del agua, sino que se cocerá. Bueno, quién sabe. Puede que a nosotros nos ocurra lo mismo. La temperatura del Sol va aumentando gradualmente. Y puede que nunca encontremos el momento adecuado para marcharnos, para saltar fuera de este planeta y que nos cozamos. Bueno, podría ocurrir.
Solo un diminuto aumento de temperatura de unos simples 60 grados harían que se evaporara el agua y convertirían la Tierra en un desierto. Está claro que tenemos que buscar una manera de salvarnos, o al planeta. Puede que no tengamos más elección que seguir el plan de Fred Adams.
El más obvio es simplemente construir estaciones espaciales y moverse por el espacio, porque ya estamos construyendo estaciones espaciales, así que dentro de unos miles de millones de años podría ser tecnológicamente factible. La otra posibilidad interesante sería intentar modificar el sistema solar y mover los planetas. En principio se puede hacer eso dirigiendo asteroides o cuerpos más grandes a las órbitas adecuadas para ir separando los planetas y moverlos gradualmente.
Adams ya ha estudiado las trayectorias necesarias para separar a la Tierra del Sol. Un asteroide puesto en posición podría ejercer suficiente fuerza gravitatoria para mover nuestro planeta a un lugar seguro. La necesidad de estas medidas tan extraordinarias puede surgir antes de lo que pensamos. Algunos especulan que la Tierra ya ha pasado el 90% de su vida habitable. Pero hay una fase aún más peligrosa por delante. Dentro de unos 5.000 millones de años, el Sol empezará a alterarse. Su núcleo se contraerá mientras su superficie se expande más y más, adquiriendo un tamaño enorme y convirtiéndose en una gigante roja.
Eso producirá unos amaneceres muy interesantes. El Sol saldrá ocupando la mitad del cielo. El Sol estará en mitad del cielo y ocupará la mayor parte del espacio visible durante el día.
La gigante roja brillará 10.000 veces más de lo que lo hace hoy. ¿Qué ocurrirá en la Tierra?
El Sol se hará cada vez más grande y más grande. Se hará tan grande que ocupará las órbitas completas de Mercurio, Venus y Tierra. Seremos un ascua orbitando la superficie exterior del Sol. Esta no es una situación estable porque tendremos que abrirnos camino a través del material solar que absorberá toda nuestra energía orbital y caeremos en espiral hacia el centro. Y acabaremos nuestras vidas como una bocanada de humo.
La fase de gigante roja del Sol diezmará a nuestro vecindario planetario. Pero todavía hay un acontecimiento que surge y que cambiará por completo la forma de la galaxia. Soles muriendo. Planetas hirviendo. Incluso cuando las estrellas que forman nuestra galaxia comiencen a morir, puede aparecer en el horizonte un acontecimiento aún más cataclísmico. Otra galaxia que se dirige a nosotros. En Apache Point, en Nuevo México, los científicos están encontrando pistas de lo que ocurrirá. Durante los últimos años han contribuido a un ambicioso trabajo de elaborar un mapa del universo. Se llama la investigación digital del cielo Sloan y está marcando la posición de millones de galaxias en comparación a la nuestra. Cómo la gravedad las reúne en grandes cúmulos, cómo las une y las separa. Todas las noches los investigadores obtienen información detallada de miles de diferentes galaxias. Empiezan con una serie de discos. Cada agujero representa una galaxia en una región concreta del cielo. Los discos se sitúan en un tambor metálico. Se conectan cables de fibra óptica en cada agujero y todo el instrumento se inserta en el telescopio. A partir de la luz de cada galaxia, el equipo deriva su posición en el espacio. Se han cartografiado 1 millón de galaxias y está surgiendo un mapa del cosmos. Nuestra esquina del universo parece así. La gravedad ha creado una gran telaraña de galaxias como la nuestra. Entre ellas hay enormes regiones vacías, las grandes aspiradoras del espacio. Pero la gravedad está tensando la telaraña gradualmente, uniendo las galaxias. Cuando más nos acercamos a casa, mejor estudiado está el territorio. Estos mapas muestran que nuestra galaxia está siendo atraída lenta e inexorablemente hacia este grupo vecino de sistemas estelares, el supercúmulo de Virgo. Pero nuestro viaje no será tranquilo, porque estamos viajando con un pequeño grupo de galaxias que se conoce como el grupo local. Y una de ellas se dirige directamente hacia nosotros.
Hemos visto a otras galaxias chocar. Las hemos captado en el momento y es bastante espectacular. Los brazos de las espirales se rompen, las estrellas estallan en pedazos y parece como un accidente de tren, un accidente de tren cósmico. Si pudiera vivir todo lo que yo quisiera, me aseguraría de poder vivir 5.000 o 7.000 millones de años para ver la colisión entre la Vía Láctea, una colección titánica de 100.000 millones de estrellas, y la galaxia Andrómeda, otra colección titánica de 100.000 millones de estrellas. Será espectacular. Quiero estar cerca cuando eso ocurra. ¿Y cómo sería?
Andrómeda es nuestra galaxia hermana, nuestra vecina más cercana, y se mueve hacia nosotros a 480.000 kilómetros por hora. Cuando la colisión sea inevitable, Andrómeda empezará a aparecer claramente en el cielo nocturno. Si la Tierra sobrevive hasta entonces, la vista será el sueño de un observador de las estrellas. Irónicamente, las dos galaxias pasarán una por entre la otra como fantasmas, sin tocarse apenas. Pero la gravedad las romperá y doblará a medida que pasen. Visto desde la Tierra, Andrómeda cortará el cielo nocturno, mientras que la Vía Láctea se deformará.
Una vez que hayamos visto sus estrellas individualmente, estas se irán haciendo cada vez más brillantes y toda la galaxia llenará el cielo. Y competirá, rivalizará en brillo con nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Alguna generación futura verá dos bandas de luz en el cielo nocturno, anticipando la gran colisión que nunca ha ocurrido en esta parte del universo.
La gravedad atrae a los dos discos y empiezan a orbitarse uno a otro atrapados en una espiral mortal. Sus zonas exteriores se habrán desgajado de los centros. Nuestro sistema solar puede que termine desplazado hacia los vacíos del espacio. Si la Tierra se queda dentro de la galaxia, la masacre estará escrita en el cielo nocturno, porque la Vía Láctea se habrá hecho pedazos. Los núcleos de las galaxias se circularán uno a otro y finalmente se unirán. En las profundidades de esta nueva galaxia, la vieja ciudad ya no será la misma. Las vistas que conocimos una vez se habrán modificado, dándose la vuelta. Las calles irán en direcciones diferentes y las marcas habrán cambiado. La nueva galaxia conjunta, mitad Andrómeda, mitad Vía Láctea, ya no será un disco, sino más una bola. Y en su núcleo, dos superagujeros negros orbitarán uno sobre otro en una tensa espiral hasta que finalmente se unan. Como nuestra nueva galaxia cae hacia el supercúmulo de Virgo, se preparan colisiones aún más titánicas. Colisiones que modificarán todo lo que conocemos de nuestra galaxia y la enviarán a un viaje completamente nuevo. La historia de la Vía Láctea desde el Big Bang hasta la colisión de Andrómeda ha durado 25.000 millones de años.
Pero eso solo es un simple punto de luz en las escalas de tiempo del universo. Escalas de tiempo que se extienden hasta la eternidad. Nuestra galaxia ahora está entrando en un periodo muy serio. El principio del fin se verá en el destino de incontables soles como el nuestro. Pero siempre queda alguna esperanza. Algunos han especulado que las civilizaciones avanzadas se podrían instalar cerca de las estrellas moribundas. Pero también esas civilizaciones están destinadas a terminar algún día. Pero mientras se enfría esta enana blanca, algo más está ocurriendo dentro. En periodos de tiempo muy largos, la atmósfera de carbono y silicio de las estrellas producirá nuevas formas de vida, no basadas en sangre y carne, sino en impulsos eléctricos. Con el tiempo suficiente, incluso criaturas como esas podrían desarrollar algún tipo de inteligencia. Esta es la esperanza final de la vida en una galaxia que se dirige hacia el olvido.
Llegará un día en que todas las estrellas de la galaxia no se abastezcan con nuevas estrellas porque se haya terminado el gas. Has hecho tu última estrella y las estrellas comienzan a apagarse. Es como si alguien apagase los interruptores uno a uno. Si miraras a la Vía Láctea desde lejos, se vería cada vez más tenue porque las estrellas moribundas no se reabastecerían y al final la galaxia desaparece.
La era de las estrellas ha llegado a su fin. Lo que queda de esta galaxia, que un día fue majestuoso, será arrojado al vacío, o hacia el centro, donde será devorado por hordas de agujeros negros. Al final, hasta los agujeros negros se consumirán unos a otros. No se podrá ver, pero se podrán captar alteraciones en sus campos gravitatorios. Ahora los científicos están haciendo mapas del complejo esquema que se produce cuando dos agujeros negros se acercan, orbitan y colisionan. ¿Y qué hay del agujero negro supermasivo de la Vía Láctea? El dragón seguirá ahí al final, consumiendo los restos de la galaxia. Pero él tampoco es eterno.
Sabemos a través de los brillantes esfuerzos de Stephen Hawking que los agujeros negros se evaporan. Necesitamos la mecánica cuántica para poder predecir y comprender este fenómeno, pero imaginen que esta cosa que se come todo suelta de vez en cuando un átomo. Al final, los agujeros negros supermasivos de los centros de las galaxias se evaporarán por completo, y eso es otro tipo de final. Eso será dentro de un montón de años. 10 a la centésima potencia, un 1 con 100 ceros. Eso es mucho tiempo.
Cuando el agujero negro gigante entre en los últimos estertores, empezará a irradiar luz visible. Su intensa gravedad distorsionará la luz a su alrededor. Quizá las de otros agujeros negros agonizantes del cúmulo de Virgo. Estará cada vez más caliente hasta que finalmente el agujero negro y toda la galaxia se acaben.
¡Dios mío! ¡Qué guay!
¿Qué ves?
Veo como cráteres, algunos grandes, otros pequeños, otros diminutos.
Sí, eso es lo que me dijo mi mamá.
Aquí mismo, quedaos aquí.
¿Y qué hay más allá de este momento final? Dentro de un montón de años. Aquí se terminan las leyes de la física y la imaginación ocupa su lugar.
Ah, sí, lo veo.
La verdad es que es muy difícil verlo. ¿Y los ves? Debería haber cuatro.
En el cielo nocturno, la galaxia gira incesantemente hacia su terrible final.
¡Wow!
Pero los chicos del Bronx se enfrentan con un final más inmediato. La hora de ir a la cama.
La primera vez que vi la Vía Láctea, miré arriba. Es como si el universo me hubiera entrado en el cuerpo y yo tenía un par de prismáticos y miré la Vía Láctea y no era una nube. Cuando observas la Vía Láctea, ves las estrellas que forman ese brillo de luz que cruza el cielo y te puede cambiar para siempre.
Nuestro propio futuro en la historia del universo puede ser muy corto. Y en el futuro lejano del universo, todo lo que haya pasado aquí será irrelevante y puede que eso nos parezca deprimente, pero para mí es un importante accidente y creo que deberíamos disfrutar nuestro breve instante al sol.
Mira aquí dentro. ¿Ves el punto rojo?
Sí, lo veo.
Bien.
Mañana, estos astrónomos estarán arriba otra vez, dispuestos a buscar otros soles, otras galaxias, nuevos mundos que aún no han nacido.